Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace ya algunos años, bastantes años, pasé 2 o 3 semanas, ya no me acuerdo, en Londres. No es una ciudad que me resulte especialmente simpática porque hay mucha gente sola, pero acabé allí, iba a una academia del centro de la capital británica, muy cerca del British Museum. A mediodía tenía hora y media para comer y me sobraba hora y cuarto. Tampoco tenía grandes ofertas culinarias. Así que me metía en el British y me solía echar una siestecita en un lugar discreto y luego me paseaba por ese museo, que es una maravilla. Después de unos días me di cuenta que siempre acababa en la sala donde están las esculturas que estuvieron en el Partenón de Atenas. El Partenón es un templo griego, como sabes, del siglo V antes de Cristo, del que seguro que has visto fotos. Bueno, pues en la sala del British Museum de la que te hablo está la procesión que había en la parte alta del Partenón, y la verdad es que las figuras de bajorrelieve que se hicieron hace 2.500 años, pues tienen algo muy especial. Hay una delicadeza, un equilibrio, una capacidad de seducción en esas esculturas que te imanta, que te atrae. Yo no sé muy bien por qué atraen esas esculturas, porque no sé de arte, pero ya digo que uno se queda pegado, vuelve una vez y otra. ¿Por qué están esas esculturas que estaban en Grecia en Londres? Es una historia larga. Thomas Bruce, más conocido como el conde de Ilgin, fue un noble soldado, político y diplomático griego. Ilgin estaba fascinado con la antigua Grecia. Era un hombre cultivado, con sensibilidad para la belleza, y Londres le confió en el siglo XIX una embajada en Constantinopla. Financió una expedición de dibujantes y escultores a la Acrópolis de Atenas y Ilgin consiguió una autorización del puño y de la letra del sultán, que controlaba en ese momento Atenas, con la que podía llevarse algunas piezas de piedra con inscripciones y figuras antiguas. Lo que hizo Ilgin fue desvalijar la Acrópolis sin miramientos. Llenó unas 200 cajas con tesoros de Grecia. Se perdieron 16 cajas porque algunos barcos volviendo al Reino Unido se hundieron. Y ahora, por más que Grecia reclama los tesoros del Partenón, el Reino Unido rechaza. Siempre ha rechazado la devolución y sigue rechazándola. Los británicos normalmente lo que argumentan es que, en realidad, cuando Ilgin se llevó aquellos tesoros, lo que hizo fue protegerlos porque estaban tirados de cualquier manera. Tristan Hunt, historiador.
Los mármoles llegaron a la posesión del Museo Británico legalmente y la legalidad de la expedición Ilgin ha sido reconocida por el gobierno griego, que nunca los ha reclamado en un tribunal internacional.
Los británicos también argumentan que, bueno, es una forma de intercambio cultural, claro.
Es una visión global del intercambio cultural y el humanismo.
Bueno, este ya es un argumento bastante cínico. Pero ahora parece que puede haber una solución a este contencioso. Los mármoles han sido escaneados por un instituto arqueológico digital y después del escaneo se ha realizado un molde 3D y se ha presentado al público una de las esculturas de la que se ha hecho una reproducción exacta con esta técnica. Es una copia exacta. Bueno, esta podría ser una solución, ¿no? ¿Quién tendría que quedarse con las copias? ¿Los griegos o los británicos? Hombre, lo normal es que fueran los británicos los que se queden con las copias y que le devuelvan los originales a los griegos. ¿Tiene el mismo valor las copias que los originales? Pues en China, por ejemplo, hay un coliseo copiado del romano, hay también una copia de las estatuas de la Isla de Pascua, de la Torre Eiffel, del Puente de Londres. Los chinos han copiado también los canales de Venecia. ¿Por qué no empezar a vender copias del Partenón a quien las pueda pagar para su chalet, por ejemplo? ¿Sería lo mismo? Hombre, está perfectamente copiado. No sería lo mismo. Aunque las copias sean idénticas, sabremos que esas figuras del cortejo, los caballos montados a pelo, las delicadas túnicas, no tienen 2.500 años de antigüedad. no acompañaron nunca a la diosa, no respiraron el aire del mar del Golfo de Atenas, no sería lo mismo. La belleza es también historia, y es difícil aceptar más déficit de realidad. No queremos más copias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y 40 minutos en vilo es el tiempo que ha estado cerrado parte del espacio aéreo español por la presencia sin control de restos de un cohete chino. Finalmente ha caído en el Pacífico Sur. Estamos hablando de más de 20 toneladas de basura espacial y no es la primera vez que esto sucede. De hecho, es la tercera vez en menos de 2 años que un artefacto del programa espacial chino cae sin control sobre el mar. Según la Agencia Espacial Europea, habría más de 900.000 objetos de más de 1 centímetro sin utilidad orbitando alrededor de la Tierra. Y el país que coordina su lanzamiento tiene la obligación de controlar la trayectoria de ese residuo. Así lo ha afirmado hace unos minutos aquí, en la tarde de COPE, Jordi Sandalinas, experto en Derecho Espacial y profesor de la UOC.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el Tratado del Convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Y segunda jornada del viaje a Bahrein del Papa Francisco. Hoy ha mantenido una reunión con el gran imán de Al-Azhar, también con miembros del Consejo Musulmán de Ancianos, donde ha recordado que el extremismo es un peligro que corroe la verdadera religión. Y ahora acaba de presidir un encuentro de oración en el que ha animado a miembros de otras iglesias cristianas a caminar unidos y dar testimonio para construir la paz. En la Catedral de Nuestra Señora de Arabia está nuestra enviada especial, Eva Fernández.
Hasta hace pocos años nadie hubiera imaginado que un papa sería recibido con todos los honores, tanto políticos como religiosos, en un país del Golfo Pérsico. Es lo que está sucediendo en Bahrein, donde acaba de concluir el último encuentro de la jornada y posiblemente uno de los más simbólicos del viaje, porque ha tenido lugar en una catedral católica cuya construcción ha sido posible gracias al empeño del monarca del país. Desde allí el papa ha invitado a que nos preguntemos si realmente estamos empeñados con la paz.
Somos realmente personas de paz, estamos habitados por el deseo de manifestar en todas partes la mansedumbre de Jesús sin esperar nada a cambio, hacemos nuestros llevándolos en nuestros corazones y en nuestras oraciones los cansancios, las heridas y la desunión que vemos a nuestro alrededor.
Bahrein es uno de los países árabes que reconoce un mayor grado de libertad religiosa. Por este motivo, la Catedral de Nuestra Señora de Arabia se ha convertido en el lugar de reunión de los católicos que trabajan en otros países del Golfo Pérsico donde no existe libertad.
Y como estamos contando, en San Francisco, en Estados Unidos, son ahora las 9:08 de la mañana, las 5:08 aquí en España, y a esta hora están recibiendo ya la carta de despido cerca de 3.700 empleados de Twitter del total de los 7.500 trabajadores que tiene la compañía. Es una de las medidas que ha tomado Elon Musk tras comprar la compañía por 44.000 millones de dólares y que se suma a la salida de la empresa de los principales directivos de esta compañía a principios de semana. Para evitar problemas, Twitter no ha abierto hoy ninguna de sus oficinas. Y hoy también aquí en España las miradas están puestas en Piqué y en su despedida del Barça. Cristina Bejarano.
Sí, ayer anunció Piqué su retirada y mañana juega su último partido en el Camp Nou. El día ha estado protagonizado por las reacciones a la noticia, entre ellos Xavi Hernández, que no ha querido confirmar si Piqué será titular ante el Almería en su despedida del Camp Nou, pero lo que sí ha confirmado es que su último partido será el martes contra Osasuna. Otro de los que se ha pronunciado ha sido Jordi Alba para Barça TV.
Se merece irse por la puerta grande. Al final ha sido un jugador fundamental, ya no solo para todos los barcelonistas, sino para todo el vestuario. Y es un hombre que bueno, da mucha alegría al vestuario, que se va a notar mucho su ausencia. Hemos levantado muchos títulos juntos y él es un barcelonista más y seguro que lo va a apoyar muchísimo. Pero sí que es verdad que es una noticia pues triste, ¿no?
Por otro lado, el Real Madrid no juega hasta el lunes contra el Rayo. El Atlético de Madrid juega el domingo contra el Español, tras quedarse el equipo fuera de Europa. Y también destacamos de la jornada el derbi Betis-Sevilla del domingo, donde los de San Paoli no cuentan con Marcao por lesión. Y la jornada se abre hoy a las 9 con un Girona-Athletic que contaremos, como siempre, en Tiempo de Juego por COPE Más.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados hasta ahora en el centro y no hay muchas nubes en el cielo. En cuanto al tráfico, complicado por varios accidentes en la salida de la 2 en Torrejón, en la 5 en Campamento y en la M40 en Coslada. Problemas de entrada en la 2 en Ciudad Lineal, salida a 3 Rivas y a 4 Pinto y lo peor de la M40 en Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna hacia la A5. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado la primera estrategia de familias cuidadoras. Va dirigida a todas esas familias que están sobrecargadas por el cuidado de mayores dependientes o personas con discapacidad. Lo que persigue es que a través de servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio se puedan detectar situaciones en las que los cuidadores tienen una carga de trabajo mayor de la que pueden soportar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11, hora menos en Canarias, quiero hablarte del estrés hipotecario. A ver, que no es el estrés que nos provoca la subida de nuestra hipoteca, que también, porque la verdad es que se pone uno de los nervios. Hablamos de estrés hipotecario cuando tenemos que destinar el 35% o más del dinero que entra en casa a pagar la hipoteca. Porque claro, si tú destinas, imagínate, un 40% de ahí para arriba, dices, oye, es que no me queda dinero para afrontar otros gastos. O sea, otros gastos generales, fundamentales, de la familia. Bueno, pues en esta situación, en una situación, como te digo, de estrés hipotecario, se calcula que ya están un 20% de las familias en España, de las familias, obviamente, que tienen hipoteca. Lógico, normal, cuando el mes de octubre ha cerrado con una subida del Euribor casi ya del 3%. Es verdad que está en el 2,6, pero bueno, los augurios, y ya nos lo dicen aquí siempre los expertos y también nuestro economía, ¿no? Nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías Deves, que lo más probable es que terminemos el año por encima, desde luego, de ese 3%. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que quien haya tenido que revisar ahora su hipoteca, la cuota del mes le ha subido unos 200 euros. 200 euros solo de la subida de la hipoteca, que luego a eso tienes que sumar todo lo que ha subido, el resto de precios fundamentales de la cesta de la compra, los gastos de recibo de la luz, en fin, la energía carísima, pues bueno, va sumando, pero ya solo 200 euros más de hipoteca. ¿Quién puede con todo eso? Lo vas sumando, lo vas acumulando. ¿Qué familia puede hacer frente a todo esto? Bueno, este cálculo además se hace sobre una hipoteca media. ¿Cuál es la hipoteca media en España? Bueno, pues esa hipoteca es de casi 140.000 euros a devolver en unos 24-25 años y con un diferencial del Euribor más un punto. O sea que, vale, sube el Euribor, pero normalmente tú tienes luego ese diferencial. Es decir, que ya digo, la media es que sea de un punto más. Bueno, puede que tú tengas menos, puede que tú tengas más, pero en cualquier caso que lo estás notando, seguro. Sobre todo, como digo, si te ha tocado ahora, por ejemplo, este mes pasado ya la revisión o estos primeros días del mes de noviembre. Mira, José es de Asturias y se dedica al negocio inmobiliario. Vamos, que él está familiarizado con todo el negocio y también con esto de las hipotecas, lo que no quita para que también sea uno de los afectados. A él, sobre todo, no se le olvida lo que le pasó con su primera hipoteca. Fue en el año 2006. Ojo a la subida.
En Tenerife sacamos una hipoteca de 169.000 euros, la primera que saqué en mi vida, y pagábamos de letra 440 euros y acabamos pagando casi 980. Y esto fue todo cuando subió el Euribor de un punto a cinco puntos y algo. Entonces, esto nos rompió un poco y, bueno, aprendimos muchas cosas. Nos dimos cuenta de cómo son las hipotecas realmente, ¿no?
O sea, de 440 a 980, es que es una barbaridad, es que estamos hablando del doble. ¿Cómo puedes prever una cosa así? Y claro, muchas veces aprendes pues a golpe de eso, de susto al bolsillo y de ver que verdaderamente te has metido en una situación en que no puedes afrontar las cuotas. Ahora José tiene un piso en Asturias, un piso que está pagando. Sigue pagando la hipoteca. Lo compró hace casi 3 años por 80.000 euros.
Y claro, como estaba el Euribor tan bajo, lo que hicimos es pedir, pues, nada, variable.
Claro, es que ese es el tema. El Euribor llevaba en negativo desde el año 2016. En negativo. Entonces, cuando te decían fijo o variable, pues hombre, lo normal, porque había mucha estabilidad, porque no habían subido nunca los tipos desde hace tiempo, pues es que lo pidieras variable. Fue en abril de este año cuando empezó a subir, cuando se empezó a situar en positivo por primera vez desde entonces. Y primero es verdad que fue poco, fue un 0,013%. En mayo ya un poco más, un 0,2%. En junio un 0,8%. Bueno, en casa de José empezaron ya a echar cuentas y quisieron pasar su hipoteca variable a una que fuera a tipo fijo. Te digo una cosa, ¿eh? No les fue fácil.
Nos pusieron bastantes trabas, pero al final el caso es que, bueno, negociando, llegamos a conseguir que nos las dejaran en fijo, pagando unos 40 euros más.
Bueno, en su caso, el de José, es verdad que lo hizo con la ayuda de su abogado, que fue al final el que negoció con el banco. ¿Y cuánto se ha ahorrado?
Claro, nosotros ahora con lo que subió el Euribor, que está a 2,70, más o menos, estamos ahorrando ahora mismo pues casi 200 euros. Empezamos pagando 40 más, pero claro, ahora estamos ahorrando 160 de diferencial.
Vamos, que la cambió a tiempo. Es que su hipoteca, cuando la pagaba tipo variable, en el momento de estabilidad todavía, de los tipos, incluso cuando eran negativos, eran 440 euros al mes. Es verdad que cuando la pasó a fijo, en aquel momento, como bien dice él, bueno, pues le salía más caro. De 440 pagaba 490. Vale, sí, fue un paso y en ese momento pagó un poco más. Pero es que si no la hubiera cambiado y siguiera con una hipoteca variable, estaría pagando ya en este momento más de 600 euros. Esa es la cuestión y esas son las cuentas que ha hecho José. Y además él, como decimos, se cambió el tipo fijo pues a tiempo, ¿no? Preveyendo precisamente toda esta subida que se está produciendo. A lo mejor tú te has planteado también cambiar. Bueno, lo más probable es que tengas esa hipoteca a tipo variable. Digo lo más probable porque de los 5,5 millones de hipotecas que hay en España, casi 4 millones de las hipotecas que están ahora mismo activas, vivas, están a tipo variable. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años, como decimos, es que los tipos eran muy bajos, prácticamente negativos, ¿no? Y compensaba. Pero es que ahora la tendencia está cambiando. El problema es que ha cambiado a toda velocidad, ¿no? Y ahora intentamos que sea fija, precisamente para no estar pendientes de lo que pueda suceder, ¿no?, cuando siga subiendo. De hecho, 7 de cada 10 hipotecas que se firman nuevas son fijas. Eso sí, las cuotas ya son cada vez más altas. Escucha lo que nos dice Patricia Suárez, es presidenta de Asufin, si estás pensando en cambiar tu hipoteca de variable a tipo fijo.
En primer lugar, las personas que estén pensando cambiarse de variable a fijo en su hipoteca tienen que evaluar si realmente les va a suponer un ahorro. Si los últimos meses estábamos diciendo que merecía la pena porque la oferta de las entidades financieras era del 1, del 1,5%, máximo el 2% al tipo fijo, ahora nos estamos encontrando con tipos fijos del 3 y el 4%, que recordemos que eran los que habían fijado las cláusulas suelo. Son tipos muy altos que nos van a impedir beneficiarnos si en el futuro bajan las hipotecas y que nosotros ahora mismo desaconsejamos totalmente.
O sea, durante unos meses, como hizo José, en el caso que planteábamos antes, sí que merecía la pena cambiarte al tipo fijo. Lo que pasa es que, claro, como esto ha cambiado tanto, ya ese tipo fijo está mucho más alto y a lo mejor ya no te conviene. Es que tienes que hacer muchas cuentas, muchos números, como dice Patricia. Y ojo también con las ofertas, porque muchas veces no nos paramos a pensar en lo que estamos firmando. Es decir, que lo que estamos firmando no es solamente para hoy, para mañana o para dentro de 3 meses, que lo que estamos firmando es para 10, 15 o 20 años.
En segundo lugar, las vinculaciones. Nos estamos encontrando con ofertas que aparentemente son muy competitivas, del 1,7, del 1,8% a tipo fijo, que como digo, en este momento realmente es un ahorro, pero vienen incluidas con seguros de vida, ya no solo de renovación anual, que en un momento determinado uno pueda desistir de ellos, sino de prima única financiada. ¿Qué quiere decir esto? Que nos incluyen un seguro por 10, 15 años, por lo que dure la hipoteca, o renovable, según algunos casos, y que nos suponen un incremento de entre 9.000, 12.000 euros, que se incluyen en la hipoteca y que se financian en la hipoteca y que además condicionan, en contra de la ley, su contratación para que te den la hipoteca. Aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando nos encontremos con estos casos, denunciarlo, porque es algo que no pueden hacer las entidades financieras y, sin embargo, estamos recibiendo muchísimas quejas, lo están haciendo.
Pues ojo con todo esto, ¿eh? Y ojo, por tanto, con esas ofertas, porque a veces, claro, ves que mes a mes te va a subir la cuota, se te va a poner la hipoteca con la revisión en un precio que te parece una barbaridad. Pero claro, vemos el mes, ¿no? Y no vemos la totalidad del dinero que a lo mejor vas a pagar después, al final, en ese préstamo, ¿no? En esa hipoteca. Bueno, una de las cosas en las que además incide Patricia Suárez, es en que debemos pedir toda la documentación al banco. Es decir, no pensarlo allí en la oficina, porque al final es como que estamos presionados o parece que tenemos que hacerlo con prisas. No, nos llevamos todo a casa, hacemos bien los cálculos, sopesamos muy bien ahí en casa los pros y los contras, porque, bueno, si tomamos la decisión, desde luego yo creo que no puede ser una decisión con prisas ni con nervios. Por supuesto, si podemos y tenemos esa posibilidad, lo mejor es consultar a alguien que nos ayude a aclararnos en un momento en que el dinero en casa, bueno, pues desde luego está medido al máximo, tenemos que medir cada euro y desde luego esta es una decisión muy importante que no se puede tomar a la ligera. Que el alcalde Almeida con una pelota. Esto se va a quedar ya como un dicho habitual en Madrid, yo creo que en toda España. Bueno, se ha visto al alcalde en las últimas horas en un vídeo. Mira, antes hablábamos del cohete chino, que ya es el tercero que pasa en poco tiempo. Bueno, pues el alcalde le ha dado un pelotazo a alguien en una inauguración, en este caso era un estadio de rugby, por tercera vez. También le ha dado a un niño, le dio a otra persona también otra inauguración y ayer a un fotógrafo, que el pobre, no sé si no...
No ha sido, los tres pelotazos no han sido la misma inauguración.
No. En tres inauguraciones diferentes ha ido a chutar y le ha dado un golpe con el balón a alguien. Ayer directamente al fotógrafo en plena cara, más que en plena cara, en la cámara. O sea, primero en la cámara y por lo tanto en la cara. O sea, que la cámara le dio en toda la cámara.
Está como para fichar por el Atleti.
Y luego el pobre fotógrafo, porque a todo el mundo se parte de la risa, menos al que le dio el balonazo, que además lo primero que hace es mirar su cámara como diciendo, madre mía.
Hombre, tómale un dinero.
Bueno, balonazos varios es de lo que hablamos con los oyentes, porque ¿quién no ha dado alguna vez en su vida un balón a alguien, o le han dado a él, o se le meten efectivamente los balones o las pelotas en su casa o en su patio constantemente, pues porque está cerca de un polideportivo o porque los niños siguen jugando afortunadamente en la calle con los balones. Estas cosas que pasan con las pelotas, sí. ¿No, Rosa, Fernando?
A ver,
si te has cargado con una pelotita algo también, nos lo puedes contar.
También. La ventana, sí, del vecino.
Efectivamente, sí, sí. Porque bueno, siempre que estés cerca de unos niños jugando al balón, pues el riesgo existe.
Buenas tardes a la gente. Yo me dedico a la construcción y muchas veces, pues a la hora de comer, pues como la economía no es muy bollante, en vez de irme al bar, pues te bajas a un parque que hay enfrente de la obra. Y una vez, pues me bajé al parque, comí en un banco y como hacía buen tiempo, pues me retumbé en el banco. Cuando estaba ahí, que me estaba quedando medio frito, ¡bam! Un balonazo en toda la sien. Unos nanos que estaban jugando me dieron un balonazo con una pelota de reglamento. Me levanté atontado. Y nada, y ahí está la historia.
¿Y dónde estaban los chavales? Salieron corriendo, claro.
Seguramente.
Seguro.
Ay, madre, de verdad.
¿Qué, bueno, es que es lo que decías tú antes? Que te pillas desprevenido y entonces es que...
Hombre, porque, claro, es lo peor,
porque es una, no sabes de dónde te ha venido el tema.
Claro, ¿no? Fíjate, el pobre se levantó mareado, trastornado, no sabía qué había pasado.
¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué me ha caído encima?
Muy eran semiprofesionales los chavales.
Bueno, qué barbaridad. Esta anécdota, por ejemplo, nos la cuenta Fran.
Buenas tardes, gente. Estábamos jugando en el patio del colegio y dimos un balonazo con tal mala suerte que el profesor, el maestro que estaba guardando el patio, llevaba peluquín y salió el peluquín,
¡anda!,
gracias al balonazo a 50 metros por delante del balón. Entonces, hasta ese momento teníamos la duda de si el profesor llevaba peluquín o no, porque lo veíamos muy recolocado siempre, pero en aquel momento ya se disiparon nuestras dudas porque le dio el balón de refilón y el peluquín salió volando. Venga, buena tarde y buen fin de...
Fíjate, esto ya no pasaría ahora, ¿verdad? La gente, si tiene esta necesidad, se va a Turquía. O sea, quiere decir que...
Bueno, yo creo que todavía hay mucha peluquina.
Todavía hay algunos.
No todo el mundo se va alegremente a Turquía a ponerse
¿Vosotras
pelo.
¿Vosotras distinguís el peluquín?
Bueno, es sospechoso.
¿El qué es sospechoso?
La forma que tiene el peluquín, como decía este
oyente. Descríbelo.
Pues así como muy bien peinado
muy
y que
parece... Muy de muñeca,
sí,
¿no?
Sí, como muy muñeca, efectivamente.
¿Y el pelo teñido
muñeca,
también muñeco. Lo distinguís en chicos?
Sí, mucho.
Sí.
Mucho. Porque esta es una gran pregunta. Porque ¿por qué en los chicos se distingue tanto o se nota tanto el pelo teñido?
Ese
normalmente
ese negro que va acercándose ahí, no, sí, al violáceo.
Raro. Sí. Pero aunque sea castaño,
está menos conseguido, ¿no?
No consigue,
pero el tinte,
¿no?,
sirve para todo,
pues
¿no?
Eso digo yo.
El tinte es unisex,
¿por qué
¿no?
será que no tiene la misma naturalidad, ¿no?
Estábamos con las pelotas.
Sí, efectivamente. Vamos, y con los peluquines.
Seguimos con la pelota,
vamos,
claro.
Con los pelas,
seguimos
pelotas.
Con las
oye, no, el
pelotas.
Tema del peluquín de este profesor. Yo, mi duda es si tenía, ¿no será que no fue casualidad el pelotazo?
Es lo que yo pensaba.
Yo es que soy muy mal pensado.
Oye, pero también esa pelota la tienes que saber tirar bien para que,
bueno,
para que lance el peluquín a 50 metros.
Claro.
Yo creo que
fue el peluquín, yo es que no sé cómo funciona. ¿El peluquín lleva algo adherido en la cabeza o cómo se pone el peluquín?
Es que yo no lo sé.
Yo tampoco, pero creo que no.
Te lo pones como te pones una peluca, supongo, ¿no? Te la pones y punto.
Sí, yo
bueno,
creo que no,
algo tiene que haber para que no
pero
salga
a lo mejor
volando
como,
con
pero
el viento.
Será como silicona, simplemente, ¿no?
Algo así tiene
no
que
lo
haber.
Sé.
Para que no salga
pero
volando.
Pero vamos, yo estoy con Pilar, ¿eh? Esos chavales sabían dónde estaban lanzando la pelota, ¿eh?
Ay, pobres, yo creo que no. Bueno, en fin, este oyente también tiene una buena colección de pelotas en casa.
Yo os debo decir que vivo en una urbanización, son dos bloques de edificios, encima es una zona peatonal ancha bastante grande y es un parque, es un bajo, tengo una terraza de 80 metros y pelotas todas y más. Mi hija tiene una colección de pelotas y de balones y todo que no os podéis imaginar. Cuando volvimos de vacaciones este año, no os lo creeréis, pero habría 10, 12 balones dentro de la terraza. Por ahí no ha pasado nadie preguntando nada. Si queréis un día para vuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, tengo pelotas para todos. Un abrazo, gente.
Pues bueno, tiene... nos reímos porque es que en una de las pantallas que tenemos aquí en el estudio estamos viendo las imágenes del momento. Pero es que la cosa tiene...
Del momento de Almeida.
Del momento de Almeida.
Con la pelota de rugby.
Pero es que la cosa tiene tiene más lío porque él mismo, antes de lanzar la pelota... Dice, bueno, esto va a ser muy complicado, esto va a ser muy difícil.
Apártense,
o sea, él ya sabía, o sea, no es negligencia, es dolo. O sea, quiere decir, había...
Es reincidencia.
No vamos a meter... Y nocturnidad, mira, porque estaba ya... se había puesto
es
el
que,
sol.
Es que hay más.
Es un acto doloso, reincidente y con nocturnidad. Alevosía no, porque no lo tenía premeditado.
No.
Pero de todas maneras también tira muy mal, porque el fotógrafo que lo tienes a 2 metros...
Ya, pero
¿no?
Él ya lo había avisado, estamos viendo las imágenes.
Tiene mucho recorrido ese balón. Es decir,
y sobre todo que es una malísima puntería. De rugby, que decíamos antes que si lo tenía en el suelo o no. Es que lo que hace es que le da un bote...
Y
lo bota en el suelo, ya, o sea, en el
césped. Pero ¿cómo va a botar un balón de rugby?
Claro, es muy complicado.
Pues así ya ha pasado. Pues se la ha comido verdad. El fotógrafo.
Y claro. Hay un momento en el que se asusta Almeida, creyendo que ha provocado un daño muy grande.
Se lleva un susto el otro.
Sí, sí. Pero estamos viendo las imágenes y Almeida ya lo avisa, ¿eh? Yo lo que pasa es que la profesión de fotógrafo... es de mucho riesgo.
Sí, siempre completamente.
Sí, bueno, sí, pues sí. Balones que van y vienen, no pelotazos. En fin, el
cuando
dicho
menos te lo esperas, pumba.
Con el que estamos hablando con los oyentes, con la gente esta tarde. ¿Tú también, tú que nos escuchas, tienes más peligro que Almeida con una pelota? ¿Sí o no? ¿O lo has tenido cuando eras pequeño, por ejemplo? Eras el terror del barrio, a lo mejor, jugando al balón. Bueno, queremos que nos cuentes todas estas anécdotas. A lo mejor lo has sufrido, ¿no? En tus cristales. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira, si te pones a leer un libro, sobre todo si es uno de los clásicos, pues tiene bastante menos peligro, ¿no? ¿Por qué leer a Shakespeare,
sí, fíjate,
Fernando?
Pilar, los viernes estamos hablando con personas que nos explican por qué hay que leer determinados clásicos, porque normalmente uno dice, bueno, Shakespeare, yo me veo la película Shakespeare in Love y ya es como si me hubiera leído todas sus obras, ¿no? Pues merece la pena. No es aburrido. Enseguida lo explicamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Mmm, qué bueno este jamón ibérico.
No ahorres en las cosas que te gustan. Ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca. Te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano. Te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura. Y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¡Otra vez! ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pasa también con las croquetas. ¿No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas?
Sí. 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 Siempre digo, no yo quema.
Boca de amianto.
Lo tuyo es... porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarriles lo que tenéis.
Sí,
que no,
sí. Siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para camuflarse con el mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Verona, lugar de estos amores, derraman por recíprocos rencores sangre inocente con brutal fiereza. A sus hijos, fatal naturaleza hizo...
Romeo y Julieta. En la tarde de COPE estamos intentando explicar los viernes por qué merece la pena leer a ciertos clásicos, por qué no son aburridos. Uno de los grandes clásicos es Shakespeare. Y una de sus obras más conocidas es Hamlet.
Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna o alzarse en armas contra
Shakespeare
un mal.
No solo escribió tragedias, también escribió comedias.
Con el perdón de todas las mujeres, yo me mantendré soltero.
Seguro que antes de morir os veré palidecer de amor.
De cólera, de enfermedad o de hambre, señor, pero jamás de amor.
Bien, el tiempo lo dirá.
Y también hay en Shakespeare momentos muy épicos.
Porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. Porque por muy vil que sea, este día ennoblece su condición. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí.
¿Por qué merece la pena leer a Shakespeare? Enrique García Máiquez es poeta, escritor, escribe y colabora con varias revistas y también es traductor. Ha leído mucho y ha traducido Tomás Moro de Shakespeare. Es un honor tenerlo aquí en la tarde de COPE. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué alegría estar contigo y con William.
Sí, la verdad es que no es mala compañía la de William. ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena leer a Shakespeare, Enrique?
Bueno, yo cuando me invitaste, pues pensé las razones, pero luego ahora, oyendo la intro tan estupenda que habéis hecho, es que digo, bueno, sobran todas las razones. Qué maravilla de introducción y qué, en fin, qué precioso es, ¿no? Yo, sin embargo, me había preparado la respuesta que decía Eliot, el premio Nobel, que decía sí. Que la mayor altura del alma humana la había dado Dante, pero que la mayor anchura la había dado Shakespeare.
Anda.
Sí, que yo siempre digo, los españoles lo tenemos que completar diciendo que la mayor hondura la ha dado Cervantes.
Ahí está. ¿Qué es esta anchura de Shakespeare?
Sí, que recoge todos los sentimientos del hombre, desde los más bajos a los más altos, todas las vibraciones del alma humana, todas las motivaciones, el poder, el amor, el sexo, la ambición, la amistad. Entonces, esta idea que hay otra anécdota que a mí me gusta mucho, que fueron los de viaje de fin de carrera los periodistas de la Universidad de Navarra a Estados Unidos. ¿Sí? Y tuvieron una entrevista con Brent Bradley, el editor del Washington Post, cuando el Watergate.
Sí.
Y los profesores de la universidad le preguntaron, bueno, usted que es una figura, ¿qué consejo le daría a los estudiantes o qué es lo que tendría que hacer alguien para estudiar periodismo? Leerse a todo Shakespeare.
Bueno.
Alguien que se lea todo Shakespeare es como si tuviese la carrera de periodismo. En esta línea también todo tipo de motivación política.
Ya, para conocer el alma humana, ¿no? Es decir,
sí.
Shakespeare te ayuda a conocer el alma humana. Pero vamos a ver, Enrique, hemos oído algunos sonidos de algunas adaptaciones, por ejemplo las de Kenneth Branagh, y bueno, nos gustan las películas, pero tenemos la sensación de que leer una obra de teatro de Shakespeare es una cosa difícil, que eso solo lo pueden hacer los intelectuales. Nosotros que estamos en otro nivel, ¿podemos leer a Shakespeare y disfrutarlo?
Sí. piensa, vamos, tú lo sabes, que Shakespeare era un autor profundísimamente popular y que ganó muchísimo dinero. O sea, que él escribía para todo el mundo, ¿no? Este es un error que pasa muchas veces con los clásicos, que nos olvidamos que escribían para todo el mundo, ¿no? Shakespeare tiene una dificultad para ser leído que a la vez lo hace apasionante.
¿Qué es?
Que es su propia ambigüedad temática. O sea, es muy fácil no saber qué está queriendo decir Shakespeare, ¿no?
Ya.
Porque es un escritor, esto es una cosa fascinante, que escribió contra la censura porque él era, como mínimo, muy amigo de los católicos, en un momento en que en Inglaterra se les perseguía con la pena de muerte, y probablemente era criptocatólico, ¿no? Hay un libro muy recomendable que se llama Shakespeare, una investigación de Joseph Pierce, que explica estas conexiones. O sea, él deja caer indirectas, que muchas veces incluso los grandes lectores en inglés pierden mensajes políticos por este tema, pero una vez que tienen las claves se le entiende estupendamente.
Bueno, pues entonces, ya que sabemos que no es difícil, ¿por dónde empezamos, Enrique?
Sí, bueno, has dicho has dado una pista, que es la de las películas.
Sí.
Claro, son obras de teatro y entonces están muy bien, están escritas para ser representadas, y yo creo que hay películas espléndidas. Tú has puesto así de oído Mucho ruido y pocas nueces, de Kenneth Branagh, Enrique V, y luego el Romeo y Julieta de Cefirelli, que es una belleza, ¿no? Y también la fierecilla domada de Cefirelli también es una película deliciosa. Entonces, uno está leyendo a Shakespeare viendo estas películas, ¿no? Es verdad que luego cuando se le lee se le disfruta más. Yo creo que la gran obra es Macbeth. Me parece a mí que además es la más breve y reúne la ambición política, el amor, el mensaje este en clave, ¿no? Porque Macbeth no deja de ser alguien que se rebela contra su rey, contra el poder legítimo. Y bueno...
Empezamos por Macbeth.
Yo creo que sí, porque Romeo y Julieta es más peligroso.
¿Por qué es más peligroso?
Romeo y Julieta es más peligroso porque Shakespeare tenía una cosa estupenda, que es que amaba a sus personajes muchísimo. Entonces, en realidad, Romeo y Julieta es una crítica al amor romántico, pero como pinta esta Julieta tan deliciosa y a este Romeo, en fin, pues al final uno no sabe si los está criticando o los está ensalzando.
Ya, es ambigua en su... O sea, te puede hacer un lío, ¿no?
Te puedes hacer un lío,
está de acuerdo con que... Se tire, ¿no? Bueno, no vamos a hacer aquí spoilers de Romeo y Julieta, que mucha gente ha leído. Bueno, entonces, primero Macbeth, y después, ¿por dónde seguimos?
Mira, eso está... Yo creo, además lo habéis dicho muy bien en la intro, con alguna comedia.
Ajá.
¿No? Medida por Medida es una comedia preciosa.
Sí, poco conocida.
Sí. Bueno, y
es también bastante profunda, ¿no? Medida por Medida, está todo el tema del perdón, de la misericordia.
Efectivamente. Bueno, en el Mercader de Venecia igual. Ajá. Sí, efectivamente.
El Mercader de Venecia es apasionante, el momento ese de la libra de carne también es formidable, o sea.
Sí. Sí, es formidable y bueno. Y Joseph Pierce, en la línea, lo que pasa es que yo creo que este proyecto luego se ha cansado, o se ha liado, pero después de escribir esta obra que he recomendado, biográfica, sobre las conexiones católicas de Shakespeare, que son muy impresionantes, que se lee como una novela policíaca, luego fue escribiendo unas introducciones que están editadas en Rial, por los ojos de Shakespeare, es una de ellas, que esa la traduje yo también, que con Aurora Rice, que... va analizando obra a obra, y una de las que analiza es el Mercader de Venecia, porque es profundísima, sí.
Ajá. Bueno, Enrique, pues nos estás convenciendo, ¿eh? O sea, no desechas, no criticas las películas, hay buenas adaptaciones, y nos recomiendas, además de Macbeth, de Mucho ruido y pocas nueces, Medida por medida, Julio César no hemos hablado, otro día hablamos de Julio César.
Sí.
Otro día hablamos de Julio César. Nos ha recomendado también un libro que se llama Shakespeare, una investigación.
Investigación.
Donde conoceremos más al autor. Enrique, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Un abrazo
muy fuerte.
Bueno, pues así nos ha recomendado Enrique García Máiquez, que es un estupendo poeta y que además de ser un estupendo poeta es un estupendo lector. O sea, porque escribir es un arte, pero leer también. Nos ha recomendado por dónde empezar, Pilar, con Shakespeare. Y es verdad que hay obras con las que uno se lo pasa bien, y además esto no se debe decir porque la lectura no es a peso, pero las obras de Shakespeare son cortitas, o sea, no es Crimen y Castigo o Guerra
Hombre,
y Paz.
Eso ayuda ya.
Eso ayuda, sí. Es una obra de teatro, es una obra de teatro, o sea, que es cortita.
Pues venga, vamos con ello, por ejemplo, este fin de semana podemos empezar ya. Y mira, esto que te cuento también es algo que deberías tener muy en cuenta. Fíjate, en los últimos días, Telefónica ha avisado a sus clientes de que cambien las contraseñas de sus wifis. ¿Cuál es la razón? Pues un ciberataque. Podría haber afectado a numerosos clientes, tanto de domicilios como de empresas. Tú, por ejemplo, ¿cuánto hace que no cambias la contraseña de tu router? Que no la has hecho nunca. Bueno, pues es una de las primeras recomendaciones que tenemos que hacer si no queremos que alguien, por ejemplo, se enganche a nuestra wifi. Notas, por ejemplo, que tu wifi va lento, que no funciona correctamente, lo has apagado y encendido otra vez y aún así te sigue sin funcionar bien. Bueno, pues atención a lo que vamos a contar ahora, porque te puede dar las claves para tener más seguridad de que, como decimos, nadie se está conectando, por ejemplo, a tu wifi. Vamos a dedicar los próximos minutos a algunos consejos prácticos. Marcos Gómez es experto en ciberseguridad y subdirector de los servicios Incibecert. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, y que mucha gente no hace o no hacemos, poner nuestra propia contraseña e incluso cambiar el nombre de la wifi, ¿no? Es que no lo hacemos, es que no nos preocupamos. ¿Por qué?
Bueno, pues básicamente porque la tecnología hoy nos lo pide así el cuerpo, ¿no? El famoso plug and play, ¿no? Todo es encender y prácticamente ya está todo configurado. Bien, es verdad, Pilar, que tenemos también la suerte de que la tecnología ha ido avanzando y que esas contraseñas, esas formas de identificar a los routers de nuestras conexiones Wi-Fi, que las siglas son SSID, es decir, el identificador de nuestra Wi-Fi, pues cada vez son menos, digamos, lógicos y menos fáciles de adivinar. Pero eso no quita que tengamos todavía, a lo mejor en nuestras casas, algún router antiguo que necesite ser actualizado y cambiadas esas contraseñas y ese nombre del router para que no sea tan fácilmente reconocible.
O sea, tú, la primera recomendación es que usemos nuestra propia contraseña y que la cambiemos las veces que sea necesario, que no sé cada cuánto tiempo deberíamos hacerlo.
Bueno, nosotros recomendamos que en cosas que son tan sensibles, que también vale para el router de casa, que valen también para una identidad digital que utilicemos en Internet, la cuenta de que utilicemos en una transacción online, por ejemplo, en un comercio electrónico, en un banco online, pues esto es lo mismo, es un dispositivo sensible, nosotros mínimo pues cambiarla al menos de ese router una vez cada 6 meses. Y es que estos routers, Pilar, vienen configurados ya con contraseñas nuevamente difíciles de adivinar, porque son del tipo alfanumérico con algún carácter especial, pero eso no quita para que haya algún fallo que sea utilizado por un ciberatacante y esas contraseñas pues queden en manos de terceros y puedan desbloquearlas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir el manual que nos viene nuevamente con ese router recién instalado, conectarnos a través de la tablet o a través del móvil a ese router con esa contraseña e ir a la sección de cambio de contraseñas y seleccionar una contraseña segura y difícil de adivinar. Y eso, como decimos, mínimo pues una vez cada 6 meses o como poco una vez cada año, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso ya es un punto de partida un poquito más difícil para el ciberatacante o para el que nos piratee la wifi.
Mira, quiero que escuches a Raquel. Seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora también se sienten identificados.
Pues nosotros empezamos a notar en casa que Internet iba bastante mal, con muchos problemas de velocidad, fatal. Y al llamar al servicio técnico para solucionarlo, descubrieron que es que había un montón de dispositivos conectados a nuestra red y dispositivos que no eran nuestros, claro. Así que, bueno, pues entendemos que serían de algún vecino porque vivimos en un bloque muy grande.
Esto es muy común y el síntoma, digamos, es que de repente nos va todo muy lento. ¿Marcos? Pues hemos perdido la comunicación con Marcos Gómez. Marcos, lo intentamos recuperar. Estábamos hablando con Marcos de, bueno, cuando podemos tener problemas con nuestro router, alguien se ha podido conectar a él, podemos sufrir un ciberataque como consecuencia, sobre todo, de que no hemos sido suficientemente cuidadosos, ¿no? Y que realmente, pues, una maniobra tan sencilla como es cambiar la contraseña, como él decía antes, por lo menos una vez al año, pero lo más aconsejable es cada 6 meses, pues directamente no lo hacemos. Marcos, ¿estás ya? Sí, lo hemos recuperado a lo mejor.
Sí, sí, estoy por aquí, disculpad, sí. Se desconectó.
Se desconectó, efectivamente. A lo mejor estamos sufriendo un ciberataque en la centralita, no, en el sistema. Esperemos que no. Bueno, nos contaba hace un momento Raquel su caso. Ella decía que en su casa habían empezado a notar que todo les iba muy lento y cuando quisieron mirar vieron que había como varios vecinos conectados a su wifi. Te decía yo que es que esto es bastante frecuente y si uno de los síntomas es que va muy lenta, la wifi va todo muy lento.
Sí, sí, el problema que ha tenido Raquel, lo recibimos casi a diario, las preguntas que recibimos en nuestro 017, en el teléfono de ayuda que tenemos en ciberseguridad, muchas de ellas pues son reactivas de este tipo, de oye, noto que mi conexión va lenta y que puede que haya alguien conectado, y en otros casos son preventivas, precisamente como comentaba Pilar al principio, para cambiar esa configuración por defecto a una configuración más segura. Efectivamente, que vaya una conexión más lenta en nuestra casa no tiene por qué ser que estemos viendo pues aquellos canales por internet que vemos, o que nuestros chavales estén jugando con la consola o escuchando simplemente la radio por internet. Eso es un indicio. ¿Más indicios? Bueno, pues nos podemos asegurar de que efectivamente esa conexión va lenta porque tenemos algún aparato que esté en casa utilizando de forma, digamos, masiva en cuanto al uso de los datos del propio dispositivo, del propio router, pero para asegurarnos 100% del todo tenemos que conectarnos con ese usuario administrador que nos da el fabricante y ir a la sección de configuración del router para encontrar los dispositivos o las conexiones que está recibiendo. Lo normal es que tengamos 4, 5, 6 dispositivos conectados y encima los tengamos completamente identificados, ¿no? Con el nombre que le hemos puesto a la tablet, al dispositivo, al PC. Pero si nos encontramos dispositivos que no reconocemos, seguramente son de vecinos o de transeúntes que pasan por allá y se conectan a nuestra wifi porque no está bien configurada.
Bueno, pues estamos vigilantes con este tipo de cuestiones, que a veces es tan sencillo, como decías, Marcos, con tener un poco de cuidado y cambiar la contraseña, ¿no? Hacerlo cuando inauguramos ese router, que sería lo adecuado, pero sobre todo que luego no nos olvidemos de que hay que cambiarla, a ser posible, cada 6 meses, como tú nos recomiendas. Marcos Gómez, experto en ciberseguridad, subdirector de los servicios de Incibecert, gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
De puntería, bien, mal, regular, jugando, por ejemplo, al voleibol, al baloncesto, al fútbol, por supuesto, al rugby, como el alcalde Almeida, que vimos que le dio un balonazo ayer en plena cara a un fotógrafo. Bueno, estamos hablando a cuenta de esta historia de los balonazos que en algún momento o has propinado o has recibido. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, a esta pobre se le quitaron las ganas de ir a los partidos con su padre.
Hola, gente. Pues recuerdo, siendo pequeña, que mi padre me solía llevar al fútbol, como buen forofo que era del Real Madrid, y bueno, pues le encantaba ponerse ahí en primera fila, y en uno de los partidos, pues me dieron un balonazo, y bueno, pues me quedé un poco inconsciente, sangrando por la nariz, y como consecuencia, claro, pues ya no quise volver a ningún partido más. Buena tarde.
Vaya puntería, con toda la gente que habría en el partido, le toca a la pobre
niña le
todo
dio
el balonazo en la cabeza.
Te quedarías el balón, por lo menos de recuerdo,
no,
digo yo.
No, no te quedan ni ganas.
Hombre, sí que te quedan ganas, ya que te han dado. O imagínate que te da en su momento. Cristiano Ronaldo te pega un balonazo lanzando una de sus famosas faltas y no te quedas con el balón. Y luego con el tiempo a lo mejor lo subastas y ganas una pasta, yo qué sé.
Bueno,
por ver el lado positivo.
No, completamente, vamos, ya que tú ya estás viendo la pela ahí, sí, sí, pues tienes no, toda la pela, razón, sí, sí, la pela es la pela,
lo
razón.
Sentimental también, oye, yo qué sé.
Sentimental es la pelota que casi te rompe la cabeza, quita, quita, mujer.
Pelotazos varios, ¿tienes más peligro que Almeida con una pelota? Es la pregunta que estamos haciendo hoy a la gente, gente en la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y, en ocasiones, prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres reducir tu consumo de energía? En Leroy Merlin te esperan las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Solo hasta el 30 de noviembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y ahora 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.com.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.